Muy buenas tardes y gracias por venir aquí al mini retiro mensual de la Guardia de Honor. Solo para los que nos estén escuchando por la radio, por internet, se enteren, tenemos esos retiros en español, bueno, mini retiros, porque son de 2 horas nada más, todos los primeros domingos de mes de 3 a 5 de la tarde. Y el formato es que, bueno, comenzamos con el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia y luego un servidor da alguna charla, alguna enseñanza acerca de algún aspecto de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y acto seguido exponemos el Santísimo, rezamos el rosario y pasamos el resto del tiempo en silencio adorando al Santísimo. Cerramos con la bendición eucarística y luego tenemos un compartir. Entonces espero que puedan venir. Nos reunimos aquí en el Templo de la Inmaculada Concepción en Holyoke, en el barrio de las Flats. La dirección es 54 North Summer Street y nos reunimos los primeros domingos de mes de 3 a 5 de la tarde. Soy el padre Shano Mannion, el director de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, y espero que puedan venir y que traigan también a toda la familia. La Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, para los que nos estén escuchando y no conozcan esta asociación, es una asociación de los fieles que se fundó en el año 1863 en Francia, y es una asociación, pues podríamos decir espiritual más que nada, porque no tenemos reuniones, no tenemos así, cobros que se tengan que hacer ni nada por el estilo, sino que simplemente para pertenecer, el compromiso que hace uno es de ofrecer 1 hora al día en oración silenciosa al Sagrado Corazón de Jesús, y es la misma hora todos los días. Lo que hacemos es que, sin cambiar las actividades de esa hora, si estamos trabajando, estudiando, haciendo lo que sea, simplemente ofrecemos la hora a Cristo crucificado, sobre todo en el momento en que su corazón es traspasado por la lanza. Y es una oración que súper sencilla, pero por lo mismo que es súper sencilla, también es súper poderosa y tiene el potencial para transformar nuestros corazones. Para más informes, pueden googlearlo, como dicen en español, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, para obtener informes en español. Si no, pues pueden, si hablan inglés, pueden visitar nuestra página, no sé yo de páginas web, entonces no he podido traducirla al español. Y es, la dirección es en inglés, es www.guardofhonor-usa.org, porque somos la Guardia de Honor aquí en los Estados Unidos de América. Bueno, como les decía, siempre comentamos algún tema relacionado con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y me parece que un tema que es de mucha actualidad para nosotros y también es un tema doloroso es este tema de la evangelización, que estamos tratando de evangelizar y estamos tratando de rescatar nuestras parroquias. Estamos cerrando iglesias a diestra y siniestra, y no por capricho, sino que simplemente porque pues es que la gente no asiste a la misa, y pues entonces por lo tanto no se puede mantener abierto un templo si no hay fondos para pagar la luz, etcétera, etcétera. Y pues por consiguiente se cierran las iglesias. Claro, no hay solo un factor, un motivo por el cual podamos decir, es por esto que la gente no va a la misa. ha habido muchos cambios en la sociedad, ha habido muchos cambios en la iglesia. Hay muchos que apuntan injustamente al Concilio del Vaticano II porque introdujo muchos cambios y bla, bla, bla. Pero la mayoría de los cambios que vemos en la iglesia, la gran mayoría de esos cambios no tienen nada que ver con el Concilio del Vaticano II. Tienen que ver simplemente con sacerdotes u obispos que han decidido cambiar las cosas según sus preferencias, y muchos de esos cambios tuvieron lugar hace 40 años, 50 años, en una sociedad cambiante, y pues se quiso experimentar para ver si haciendo adaptaciones a la liturgia con esto podríamos alcanzar a más personas. Pero hemos visto que ya ha pasado medio siglo, y como dice Jesús, por sus frutos os conoceréis, y pues los frutos de estos cambios no han sido muy impresionantes, por lo menos no de una forma positiva, que vemos bancas vacías en los templos, vemos una catequesis que se ha ido para abajo, estamos viendo también seminarios vacíos, noviciados vacíos, un espíritu de rebeldía que ha entrado en el mismo sacerdocio, en la vida religiosa, el no querer obedecer o acatar a las enseñanzas de la iglesia. Todo esto tiene un impacto porque somos un organismo todos nosotros. No somos simplemente una religión más, no somos una asociación de personas que comparten ciertas creencias. Somos más que esto. Somos miembros del cuerpo místico de Jesús. El cuerpo místico de Cristo, como dice San Pablo. Y San Pablo no fue un poeta, o sea, no está simplemente tratando de decir palabras bonitas para halagar a la iglesia. Al contrario, si conocen las escrituras de Pablo, muchas veces sus palabras pueden ser altisonantes, pueden ser muy fuertes. Si él dice que somos el cuerpo místico de Cristo, es porque es una realidad. Todos somos parte de este organismo, de este cuerpo místico de Jesús, de Cristo resucitado, de este cuerpo que ya no está sujeto a las leyes de la física o a las a los límites del tiempo y del espacio. Es un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, que como hemos visto en las escrituras, puede hacer cosas que desafían nuestra realidad física. Por ejemplo, cuando estaban los apóstoles encerrados en el cenáculo por temor a las autoridades religiosas, se estaban encerrados bajo llave, y de repente él se presenta entre ellos como si se tratase de un fantasma, de un espíritu, pero fue él en su cuerpo, que pudieron tocar su cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, Santo Tomás, que dijo que no, yo no voy a creer que Cristo resucitó a menos que yo me cerciore de que es Él y yo toque sus llagas. Y así fue, y tuvo esta gran conversión Tomás, porque tocó las llagas de Jesús. Un fantasma, un espíritu, no tiene cuerpo, no se le puede tocar, no es tangible. Entonces, ¿cómo fue que entró Jesús en este cuarto que estaba cerrado bajo llave? Porque su cuerpo ya no obedece a las leyes y a los límites de la física, a las dimensiones del espacio, la dimensión del tiempo. Estas dimensiones son parte de la creación de Dios y parte de la creación contaminada por el pecado. Por eso tenemos manifestaciones de la gloria de Dios a lo largo de la historia. Y usamos la palabra gloria simplemente para tratar de describir algo que es tan bello que no podemos ni describirlo. Entonces decimos, pues es la gloria, es algo glorioso. Pues ¿qué es exactamente la gloria? ¿Verdad? Es que no podemos, el lenguaje nos falla, el vocabulario humano, hablemos el idioma que sea, no tiene las palabras necesarias, los adjetivos para describir la belleza sobrenatural de ese mundo que llamamos el cielo también. ¿Verdad? Llamamos el cielo como si Dios estuviera flotando entre las nubes, porque simplemente es una palabra que usamos, es un concepto que se usó en la antigüedad para que los antiguos pudieran comprender que se trata de una realidad por encima de nuestra realidad. Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, no significa que Dios esté en la atmósfera, ¿verdad?, sentado sobre una nube, sino que existe Él, está presente en una realidad que está por encima a la nuestra. Y sin entrar en filosofías y en metafísica y en todo eso, simplemente se usan imágenes que la gente pueda entender. Ah, esto está en un lugar inalcanzable por encima de nosotros. Y con eso basta. Con eso basta. No tenemos que estar entrando en detalles o en teorías. Vemos, por ejemplo, los milagros de Cristo, obviamente, fenómenos sobrenaturales. El milagro de las bodas de Caná, cuando María le dice a su hijo, oye, se les ha acabado el vino. Hey, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Mi hora no ha llegado. Ella ni le insiste, ni le habla, sino que simplemente le dice a los mozos, hagan lo que él les diga. Acto seguido, él obedece a su madre y convierte estos grandes cántaros, estas ánforas llenas de agua, las convierte en un vino exquisito. Vemos también la resurrección de los muertos, entre ellos Lázaro, que llevaba días de muerto y enterrado, que hasta su hermana Marta tiene miedo de que se abra esa tumba porque dice, esto va a apestar, ¿verdad? Y Jesús dice, no, vamos aquí a ver que se manifieste la gloria de mi Padre. Vemos en la transfiguración que nos dice el evangelista que la blancura del aspecto de Cristo, que era un fulgor, una blancura que no existe en el mundo, Él está manifestando su realidad como Dios, como el Señor y el Creador del tiempo y del espacio, exhibiendo una luz, una blancura sobrehumana, sobrenatural, y presente con quienes, con Moisés y con Elías, que llevaban siglos de muertos y sin embargo están presentes ahí, y presentes de una forma que el mismo Simón Pedro, estupefacto, sabía que eran ellos, porque él está en la presencia de lo sagrado y está ahí en la presencia de todo conocimiento. No hacía falta que se le explicase, ah, mira, Simón, te presento a Moisés, te presento al profeta Elías. No, él ya sabía, porque estaba en la presencia de Dios, en la presencia de la verdad, de toda verdad, y él supo identificarlos. ¿Cómo se puede, claro, cómo se puede describir eso en lenguaje? No se puede. El Apocalipsis es otro ejemplo, escrito por el miembro de la primera guardia de honor, San Juan, el discípulo amado, presente al pie de la cruz con María, la madre de Cristo, y con María de Magdala. Él dice que las calles están pavimentadas con oro, los zaguanes, los portales del cielo están labrados en perla. Él está tratando de describir a sus contemporáneos algo que es indescriptible, la realidad de Dios, que no es solo bello, sino que es la belleza misma. Y toda belleza en este mundo caído, no importa cuán sublime, cuán exquisita sea esta belleza, es un eco, es una sombra imperfecta de la belleza que es Dios, de la belleza que es la morada de Dios, eso que llamamos el cielo, eso que que teólogos han descrito como el eterno ahora, un lugar donde no hay tiempo. Todo es presente, todo se percibe y se experimenta y se goza a la vez. No podemos entender eso. Para nosotros todo tiene que tener límites, todo tiene que tener comienzo, desarrollo y final. ¿Verdad? Como nos enseñan en la escuela, los seres vivientes nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esa es la realidad que entendemos. Esa no es la realidad de nuestro Creador. Su realidad es algo que no es creado. Está por encima de nuestra creación que ha sido corrompida y contaminada por el pecado. Dios creó este mundo. Este mundo nunca fue parte del cielo. Fue creación. Y Él creó este mundo para la eternidad, para la belleza, para el amor, para la armonía, la concordia. Pero sabemos lo que pasó, que nuestros primeros padres, a los que llamamos Adán y Eva, y también eso no lo tenemos que entender literalmente. Podría muy bien tratarse de analogías que se usan para describir de nuevo lo indescriptible, el jardín de Edén, todas esas imágenes. Pero lo que pasó, nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y fueron expulsados irremediablemente de esa realidad tan bella en la que vivían. Y ahora tenemos la oportunidad de disfrutar algo infinitamente mejor en Jesucristo. Si somos bautizados, si formamos parte de su cuerpo místico, si podemos vivir en unión con Él y pasar a lo largo, atravesar este valle de lágrimas, vivir día a día este exilio en el que nos encontramos, y si morimos con Él y en Él, podemos resucitar y pasar la eternidad, entrar en el momento, en ese presente eterno, en ese ahora eterno, en esa realización, satisfacción de todo anhelo, de toda sed, de todo deseo, como decía Santo Tomás de Aquino, que llamamos el cielo. Esa es la promesa de Jesús. Somos bautizados y formamos parte de su cuerpo místico. Todo lo que hacemos, por lo tanto, tiene secuelas, tiene consecuencias, para bien o para mal. La imagen de la iglesia como un cuerpo, como un organismo viviente, es una imagen muy apta, porque al igual que nuestro cuerpo necesita de cosas buenas para crecer, para ser sano, tenemos que alimentarnos, tenemos que ejercitarnos, tenemos que descansar, etcétera, respirar un aire de buena calidad. Todas esas cosas tienen efectos sobre el cuerpo. Si nos excedemos con la comida, con el alcohol, si fumamos tabaco, sepa qué otra cosa, todo esto también tiene un impacto sobre nuestra salud. Entonces, es lo mismo con nosotros. Cada uno de nosotros somos un órgano en el cuerpo de Cristo y tenemos la responsabilidad de nutrir y sanar ese cuerpo o lo vamos a enfermar. Cristo nos ha llamado por principio de cuentas a participar, a ser parte de este cuerpo. Entonces, pedimos la gracia, que Dios nos dé la gracia y la fuerza de no dejarnos llevar por las tentaciones, por las corrientes del mundo, y de poder poco a poco decirnos no a nosotros mismos y decirle sí a la iglesia, decirle sí a Jesucristo. Y es mediante estas acciones en que vamos a ir nutriendo y alimentando el cuerpo de Cristo. Ahora, si decidimos ser egoístas y pecar, pues el pecado deja mella y hace daño en el cuerpo de Cristo. Aún si se perdona ese pecado, el daño permanece. Por eso es que tenemos, por ejemplo, cosas como indulgencias. Tenemos el purgatorio. Una persona que muere en el estado de gracia, pero todavía tiene que hacer reparación por el daño que cometió en este mundo con sus pecados que se perdonaron. Perdonar el pecado no quita el daño que se hizo, ¿verdad? Les he comentado un ejemplo gracioso, que es si el niño defunto está jugando béisbol en el jardín y me rompe la ventana de la iglesia, puede venir con mucha pena y con mucho miedo, lágrimas y todo, padre, por favor, perdóneme que no sabía que le había dado tan fuerte a la pelota y se rompió la ventana. Y le digo, no te preocupes, claro, te perdono, puedes estar tranquilo, no te voy a castigar ni nada. Pero, pues muy bien, eso restablece la relación entre el niño y yo. Pero, ¿y el vidrio qué? ¿La ventana qué? ¿Se arregla por arte de magia? No, hay que arreglar esa ventana y va a costar algo. Es lo mismo con nuestros pecados. Todas nuestras acciones tienen consecuencias en el cuerpo de Cristo. La verdad es que si pensamos en ello, pues tiene mucho sentido. Y no es para darnos miedo, sino también para animarnos a pedir la gracia de vencer las tentaciones, y de, porque la otra cara de esa misma moneda es que las cosas que hagamos correctamente, con la gracia de Dios, cuando colaboramos con la gracia de Dios, cuando le decimos sí a Dios, y no tiene que ser en cosas grandes, puede ser en cosas pequeñitas. Cuando hacemos cosas, por ejemplo, asistir a un retiro para estar en la casa de Dios y para aprender un poco acerca de Él y entrar en oración. Ustedes podrían estar haciendo cualquier otra cosa. Podrían estar en la playa, podrían estar en casa viendo tele o en el cine o lo que sea, pero optaron por venir aquí. Eso es una cosa bella que están haciendo por Dios y están colaborando con su gracia y diciendo sí al llamado de Cristo. Pues eso tiene secuelas positivas en el cuerpo de Cristo. Y tiene el efecto de sanar y de reparar el daño que se ha hecho. Nuestra fe, nuestra iglesia, ha perdido mucho de vista este concepto de que somos el cuerpo místico de Cristo y de que debemos hacer reparación por el daño que hemos causado. Nuestra iglesia, por desgracia, se ha dejado influenciar mucho por, no oficialmente, sino extraoficialmente, porque nuestras enseñanzas no han cambiado, pero en la práctica del día al día nos hemos dejado influenciar demasiado por la psicología. Y no, que este concepto que le llaman la culpabilidad católica, en inglés Catholic guilt, que simplemente si yo me siento culpable por hacer algo malo, que eso no está bien para tu salud mental, para tu salud emocional. Pues claro que lo es. Debemos sentir contrición, compunción cuando hacemos algo indebido, cuando pecamos deliberadamente contra Dios. Debemos sentir culpabilidad, y esa culpabilidad, Dios lo quiera, nos va a impulsar a confesarnos y a tratar de otra vez de entrar en el estado de gracia que Dios nos ofrece. O sea, claro, eso puede volverme loco o deprimirme si simplemente me quedo en el lodo de mis pecados y no quiero salir de ahí. Pero mi culpabilidad me alienta, me dice, oye, me atormenta para que vaya yo al confesonario y para que yo saque toda esa porquería de mi corazón y le diga a Dios, Dios, he pecado contra ti y contra la iglesia y quiero, por favor, que me perdones y que me enseñes cómo hacer reparación. Reparación. Esa palabrita nunca se escucha. ¿Cuándo han escuchado la palabra reparación en una homilía? No es pregunta retórica, porque les aseguro que nunca han oído la palabra. Nadie quiere hablar de estas cosas, pero es algo que hace falta. Tenemos que hacer reparación. Somos parte del organismo de Jesús, de su cuerpo místico. Y si nuestra iglesia está en declive, que lo está, no nos engañemos. Que si está creciendo en África o en la India, pues qué bien. Pero ¿sabes qué? Yo no vivo en África o en la India. Yo vivo en un lugar donde se están cerrando parroquias, porque la gente ya no asiste a la misa. La gente ha perdido de vista el panorama sobrenatural. Ha perdido de vista la verdad acerca del mundo por venir. Todo es cielo, cielo y cielo. Nadie habla del infierno o del purgatorio. Porque cuando yo estaba creciendo, los sacerdotes no hablaban de otra cosa más que el infierno y la condenación. Primero, lo dudo. Y segundo, digamos que haya sido cierto. Ok, es una exageración, pero eso no significa que vamos a dejar de comentar esta verdad por completo, simplemente porque en un momento dado se comentaba demasiado. Claro, es desagradable oír acerca del infierno, pero es una falsedad y es una mentira que yo haga pensar a mis feligreses que el infierno no existe y que los pecados no tienen consecuencia y que todos nos vamos al cielo. Eso no es neurosis, no es odio, no es depresión reprimida o lo que sea, son las palabras de Jesús. Si leemos las palabras de Jesús en el Evangelio, Él lo pone clarísimo, por más que no queramos oírlo. Todo tiene consecuencias. No hace falta creer en Dios para saber eso. Todo tiene consecuencias en este mundo. Entonces, todos hemos pecado y todos pecamos todos los días. Pecamos mortalmente, pecamos venialmente. Los pecados veniales se perdonan en la misa. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Los pecados mortales se perdonan en el confesionario. Eso ya, con eso entramos en la gracia de Dios. Pero las consecuencias, la mella que dejan estos pecados, otra cosa mariposa, es algo que tenemos nosotros la responsabilidad de hacer reparación, por no solo por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo. Es lo que le dice Jesús a Margarita María: mira mi corazón, este corazón que tanto ha amado a los hombres y que ha recibido a cambio gratitud, se ha correspondido al amor de Jesús, no. Y estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de ateos o de personas que practiquen otras religiones. Estoy hablando de católicos. Hemos sido fríos con Jesús. Tenemos la oportunidad de hacer reparación. Los santos de antes hacían mucho hincapié en la reparación, pero hoy en día no queremos hablar de eso. Ay, que eso es todo es preconciliar. El concilio no dice nada. El concilio nunca dijo que dejemos de hacer reparación. No, es que han entrado espíritus mundanos a la iglesia. La psicología, etcétera. La psicología tiene cosas buenas, pero también tiene cosas que no concuerdan con nuestra creencia. Nuestra iglesia, la Iglesia Universal, es el cuerpo místico de Cristo y nosotros formamos parte de ella, parte de Él, no por coincidencia, sino porque Dios muy deliberadamente nos ha puesto en ella. Somos miembros de la Iglesia por los designios de la Divina Providencia. Entonces, si se están cerrando parroquias, ¿qué podemos hacer? Claro, sí, ayuda a poner carteles, tratar de tener un alcance público, de anunciar el Evangelio, tratar de hablar con las personas, compartir nuestra fe. Todas estas cosas ayudan. Pero también tenemos que hacer un poco de reparación. Y una forma fácil de hacer reparación es de cambiar la forma en la que nos portamos cuando estamos en la iglesia. Comparemos la iglesia de hoy con la iglesia de hace 40 años. Digo 40 años al propósito porque estoy hablando de la iglesia posconciliar. Esto no tiene nada que ver con Vaticano II. La Eucaristía del año 1950 es la misma Eucaristía del año 2016, es la misma Eucaristía del año 40, del año 900, del año 1620, es la misma Eucaristía. Solo hay un Señor, hay un Jesús y un cuerpo místico. Ese cuerpo ya no obedece los límites, las leyes del tiempo y del espacio, está por encima de toda esa realidad. Por eso es que podemos celebrar la Eucaristía en Tailandia, en Holyoke, en Zimbabue, en China, en Uruguay, todo a la vez, y es el mismo Cristo, y es el 100% de Cristo que estamos recibiendo en esa Eucaristía. No es un pedazo de Cristo, es el 100% de Él, porque Él no está sujeto a los límites del tiempo y del espacio. ¿Cómo nos comportamos entonces? Digamos que, por ejemplo, nos anunciaran que un gran personaje, y ni siquiera voy a decir un personaje secular, digamos que dijeran que el domingo que viene el arzobispo, el cardenal Sean O'Malley, el arzobispo de Boston, va a venir aquí a la Inmaculada Concepción y va a celebrar la misa con nosotros. Y luego vamos a tener una charla con él. ¡Wow! ¡Qué honor! O que viniera el mismo Papa Francisco. ¡Wow! ¡Viene el Papa! ¡Viene el Papa a la iglesia! ¡Vamos a limpiar la iglesia! ¡Vamos a vestirnos con la mejor ropa posible! ¡Vamos a tener una liturgia, pero bien bonita! ¡Todo viene el Papa! ¿Acaso Jesús no está por encima del Papa? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le damos más importancia a un cardenal, a un rey, a un Papa, que a Jesús? Claro, en teoría no lo hacemos, pero en práctica. ¿Y Jesús no se da cuenta de esto? Jesús, su corazón de hombre, no va a sentir esa punzada, diciendo que cuando nos portamos de una forma que le damos más importancia a un ser humano que a Él. Él está presente aquí, y no solo de una forma espiritual, está presente físicamente en la Santa Eucaristía. ¿Cómo nos comportamos? Vengo aquí, me siento, me pongo a platicar, lo que sea, ignorándolo como si el sagrario fuese nada más un mueble más, una caja de bronce bonita que está ahí de adorno, o de veras creo en lo que la iglesia me enseña y que ha enseñado desde siempre, que la Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Dios hombre, de Jesús de Nazaret, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha encarnado y que habita entre nosotros. ¿Cómo me porto? Hace 40 años esa realidad era mucho más obvia entre la gente. La gente se portaba de una forma más, podríamos decir, formal cuando iban a la iglesia. Al Santísimo se le trataba como el Santísimo. A la Eucaristía se le trataba no como una cosa, sino como lo que es. La Eucaristía no es qué, la Eucaristía es quién. La Eucaristía es Jesús, es Dios en su totalidad. Y en vez de tener esa gratitud, ese sentimiento de temor de Dios, de extrema reverencia, de extrema gratitud, de extremo amor, me entra la indiferencia. Y sí, a mí me pasa. A mí me pasa. Yo no estoy diciendo que la gente es así y que nosotros no. No, yo creo que yo no puedo hablar por ustedes, pero sí puedo hablar por mí mismo. A mí me entra esa indiferencia y pierdo de vista el valor indescriptible de la Eucaristía. Claro que esto va a tener consecuencias, para bien o para mal. Y si estamos cerrando iglesias, no solo en esta diócesis, sino en todas las diócesis casi de los Estados Unidos, es porque hemos perdido de vista el valor de la Santa Eucaristía. Estamos echando perlas en frente de los cerdos, como dice Jesús. una palabra fuerte, pero si estoy echando perlas en frente de los cerdos, significa que tengo algo de gran valor y que no lo estoy tratando como merece. Perlas son joyas caras de gran valor. Claro que no se van a echar a los cerdos los van a masticar y los van a destruir. Es lo que dice Jesús. Las cosas divinas, respétenlas. No las traten como si se tratara de una cosa más del mundo. Yo creo que el 90% de la solución a nuestro ímpetu de evangelización, pues, es el de tener más reverencia por el Santísimo. Y es algo que tenemos que pedir, que en las iglesias de todo el mundo que se respete a la Eucaristía como quien es Jesús, es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es el corazón de Jesús. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que ha recibido a cambio. ¿Y por qué? Porque ese amor divino, esa preciosidad, se ha echado a los cerdos y se ha despreciado y se ha insultado. Entonces, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro corazón con la ayuda de Dios, y sí podemos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo hacer reparación. No tiene que ser una cosa extrema, no tenemos que estarnos azotando como Santa Teresa de Ávila o algo. Quizás para algunas personas esa sí sea la solución, pero para la mayoría de nosotros no creo. Pero el Espíritu Santo sí nos va a enseñar. Podemos hacer cosas pequeñas. Podemos decir, no le voy a poner azúcar a mi café. Parece una cosa boba de lo sencilla que es, pero sabemos todos nosotros que lo sencillo es muy complicado y muy bello en los ojos de Dios. No le voy a poner sal a mi bistec. O hoy no voy a comer carne, voy a comer nada más vegetales, quizás huevos, pero carne no. No voy a tomar cerveza hoy. Cositas así, son pequeñas, pero si yo las digo, no estoy haciendo no por mi dieta, sino lo estoy haciendo para decirle a Jesús, Jesús, perdónanos por echar las perlas a los cerdos. Perdónanos por no apreciarte como debe de ser. Que claro, en este mundo nunca podremos amarte como debemos amarte. Pero podemos por lo menos intentarlo. Como le dice él. Él no le dice a la humanidad, humanidad, ámenme. Él le dice a Margarita María, a la Coque, por lo menos tú, hija, por lo menos tú, ámame. Pues por lo menos nosotros podemos amar al corazón de Jesús, podemos hacer reparación por el daño de los pecados de los hombres, por nuestros propios pecados, y podemos hacer cosas pequeñas. Y una cosa que creo que todos debemos hacer y podemos hacer, que cuando vayamos a misa, que tengamos más reverencia por el Santísimo. Que hagamos genuflexión, etcétera, etcétera. Porque eso no es solo demostrarle respeto a Cristo, y ustedes ya lo hacen, pero lo estoy haciendo para personas que estén escuchando que quizás no lo hagan. Pero esos gestos no solo dan gloria a Jesús, sino que terceras personas lo notan y lo aprenden, sobre todo los niños. Un niño no va a creer que la Eucaristía es Jesús simplemente porque yo se lo diga. Si yo no me comporto a la altura de la Eucaristía cuando yo estoy en su sagrada presencia, ese niño va a decir, esto es un pedazo de pan. Pero si yo lo recibo con amor, con gratitud, Y si yo trato de prepararme para ese encuentro, el recibir la comunión, que no hay nada más sagrado en toda la vida, no hay nada que podamos hacer, dar a luz, nada que sea tan sagrado como recibir a Dios en la comunión. La evangelización, las palabras ayudan, pero las acciones, los gestos, son los que van a convencer a los demás y van a ir poco a poco llenando nuestras bancas y salvando nuestras parroquias. Pues hermanos, colorín colorado, demos gracias a Dios por el don de su Hijo y gracias a su Hijo por el don de su cuerpo, de su sangre, de su alma, de su divinidad, de la Sagrada Eucaristía, y que mediante el Espíritu Santo sepamos reconocer cuáles son nuestras responsabilidades para ir sanando, restaurando, reparando el cuerpo místico de Cristo. Dios los bendiga.